el Sabadell no sale adelante. Los accionistas que han aceptado la oferta no han llegado al 26% del capital. Estaba previsto que conociéramos el resultado mañana, pero lo han adelantado esta noche. Los mercados no esperaban que la oferta tuviera tan poca aceptación entre los accionistas del Sabadell. Este resultado desbarata las opciones de una segunda OPA, digamos que abandonan. Nos lo ha dicho en esta linterna hace unos minutos Joaquín Robles, analista de mercados.
Pues la verdad que no. Las especulaciones en las últimas semanas era que por lo menos se iba a hacer con ese 30% y realmente, bueno, pues era lo que esperaban. Yo creo que es más como un fracaso, ¿no?, por parte de BBVA, porque al final es el segundo intento y también ha querido ser muy agresivo, ¿no?, en la compra.
La otra noticia de la noche es que Donald Trump y Putin han pactado volver a reunirse presencialmente. Lo harán en Budapest, en Hungría, en fecha por determinar. Ambos lo han acordado tras una conversación telefónica en la víspera de que Zelensky vuelva a la Casa Blanca. Veremos si, como dice Trump, de verdad estamos ante un paso hacia el final de la guerra de Ucrania, aunque la experiencia nos ha enseñado a ser cautos. Hay que recordar que Trump y Putin ya se reunieron en Alaska el 15 de agosto. Aquel día hablaron durante 3 horas, luego comparecieron juntos ante la prensa, aunque sin admitir preguntas de los periodistas. También, como hoy, Trump nos vendió que había sido una cita muy productiva, pero la realidad es que no llegaron a nada concreto más allá de buenas palabras. Recuerda.
Diría que hemos tenido una reunión muy productiva. Hay muchos, muchos puntos en los que hemos estado de acuerdo. La mayoría de ellos, diría, y algunos muy importantes. No hay trato hasta que haya un trato, pero ahora voy a llamar a los líderes de la OTAN, al presidente Zelensky, y dependerá de ellos.
3 días después, Trump citó en Washington a Zelensky. El ucraniano, tras la bronca de su última visita a la Casa Blanca, se presentó rodeado del secretario general de la OTAN, Mark Rutte, de la presidenta de la Comisión Europea, von der Leyen, de los líderes de Francia, Alemania, Italia, Reino Unido, Finlandia. Ese día no hubo encerrona. El titular fue que Zelensky estaba dispuesto a reunirse con Putin. El propio Trump llamó allí mismo al presidente ruso, habló con él 40 minutos y se empezó a hablar incluso de un posible encuentro a 3 bandas. Desde el Kremlin confirmaron que sí, que Putin estaba abierto a reunirse con Zelensky. El optimismo se disparó en Washington y en la Unión Europea, pero pasaron los días y Moscú enfrió los ánimos. A Trump no le gustó nada el plantón y un par de semanas después admitió que estaba muy decepcionado con Putin por continuar con la guerra. Yo no sé qué esperaba del pollo este. Bueno, así llegamos a finales de septiembre, cuando Trump aprovechó la Asamblea General de la ONU para volver a reunirse con Zelensky y dijo aquello de que estaba a tiempo de ganar esta guerra e incluso recuperar territorio. En los últimos días, Trump se ha mostrado dispuesto a ceder a Ucrania misiles de largo alcance Tomahawk. De hecho, es el objetivo principal con el que Zelensky ha aterrizado hace unos minutos en Washington para su cita de mañana. Parece evidente que Donald Trump intenta aprovechar el rebufo, la inercia del alto el fuego en Gaza para intentarlo ahora con Rusia y colgarse otra medalla. Ojalá, ¿eh? Hay que ser muy cautos. No es la primera vez que el optimismo se diluye en pocas horas. Mi impresión, y es una impresión absolutamente personal, es que Putin, por muy chulo que se ponga, no puede aguantar mucho más esta guerra que comenzó hace 3 años y medio. Que Zelensky va a tener que negociar un reparto territorial en el que tendrá que renunciar a parte de Ucrania. Y que Europa, ojo, no podremos bajar la guardia ante la actitud y la amenaza rusa. Es interesante en este sentido la hoja de ruta que ha aprobado hoy Bruselas, un plan estratégico de defensa de aquí a 2030 que incluye inversiones por valor de 800.000 millones de euros destinados, entre otras cosas, a construir un muro antidrones que pretende estar plenamente operativo a finales de 2027. Tiempo de tertulia con Maite Alcaraz y con Alberto Pérez Jiménez.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Maite Alcaraz, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Alberto Pérez Jiménez, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Nos anticipamos a lo de mañana. Zelensky en la Casa Blanca. 2 horas colgó al teléfono Donald Trump con Putin para no perdérselo. esperanzados después de lo que hemos vivido en esta semana en Oriente Medio? No, no sé, brevemente, que tengo un invitado que quiero presentar, es un chaval nuevo que empieza en esto.
Bueno, yo creo que al calor de su éxito en Gaza, ¿no?, y en Oriente Medio, ha debió pensar Trump, ¿no?, con esa cabeza que tiene, ¿no?, excesivamente equilibrada, que con otro gesto va a conseguir lo que es mucho más difícil. Y mira que el asunto de Oriente Medio lo era, ¿no? Pero estamos hablando de Putin, ¿no? Putin, que un día es un aliado, otro día le critica, otro día humilla a Zelensky. Ahora estamos en el momento en el que toda la delegación ucraniana lleva varias semanas en Washington negociando con la Casa Blanca. Por lo tanto, lo de mañana es un punto y final de esa negociación, ¿no? Pero luego está Putin. Y con Putin yo creo que no tiene la misma ascendencia, por mucho que diga Trump que se llevan bien, que se llevan bien. Ya lo creo, porque es difícil hacerlo con Putin. Pero claro, Putin no es Netanyahu, ni tiene esa ascendencia sobre él, por lo tanto, y Putin sobre todo lo que no tiene es ganas de acabar esta guerra. No tiene la presión de su población, no tiene desde luego ningún tipo de obligación democrática, ¿no?, con sus ciudadanos, por lo tanto, yo solo veo más complicado, pero bueno, con Trump nunca se puede decir que no se va a solucionar una guerra, ya lo hemos visto.
Es tan imprevisible lo de Donald Trump como lo de Putin. No me gustaría estar en el pellejo de Zelensky, que bueno, a ver qué es lo que puede pasar en las próximas horas. Pero se ha venido arriba el amigo Donald Trump con lo que ha pasado en Gaza. Pero desde luego es muy complicado saber qué puede pasar con Zelensky, ¿no? Con Zelensky y con Putin, sobre todo con Putin. Porque vamos a ver, ojalá llegue a cualquier acuerdo, pero ya te digo que la imprevisibilidad de estos dos personajes, de Donald Trump y de Vladimir Putin, puede pasar cualquier cosa, pero no soy nada optimista, desde luego.
Me quiero centrar en ese plan estratégico de defensa de aquí a 2030 que ha presentado la Unión Europea, que incluye inversiones por 800.000 millones de euros, entre otras cosas, para construir un muro antidrones. Ojo, como quien dice, para el año que viene, ¿eh? Como os decía, hay un chaval nuevo que empieza en esto que yo creo que nunca habéis leído ni recibido una crónica suya. Nunca.
¿No nos suena?
Enrique Cerveto, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches a todos.
¿Y este quién es?
Este uno, un pirata que hemos encontrado por ahí. Bueno, te presento a Alberto Pérez y a Maite Alcaraz, Enrique.
Que no me suenan de nada tampoco.
Mucho gusto, señor bueno, Cerveto.
Que sepas que se están metiendo debajo la mesa, macho. Tú no les estás viendo, pero han empezado a hacer aspavientos como diciendo, no, ¿por qué? Pero bueno. Oye, ¿cuánto de importante lo ha aprobado? Y nos ponemos serios, Cerveto.
Bueno, para empezar no se ha aprobado nada. O sea, bueno, se ha aprobado, pero es una propuesta. Es decir, aquí lo primero es que la Comisión lanza ideas. Bueno, y hay que recordar que la presidenta de la Comisión fue ministra de Defensa de Alemania, o sea que algo sabe de
esto.
Con
Angela Merkel, ¿no?
Con Angela Merkel, efectivamente, sí. Fue ministra de la Familia y ministra de Defensa, o sea, dos cosas que tienen cierto paralelismo. Bueno, en este caso, son varios elementos. Uno, está intentando crear una estructura de defensa europea, no militar, no vamos a tener un Estado Mayor Europeo ni nada de esto, pero quiere que haya un mayor peso de la defensa en la política europea, y como la defensa sigue siendo competencia de los Estados miembros, pues obviamente lo que está buscando es coordinar, promover una industria de defensa y ayudar a que haya cada vez más interacción, más integración, sobre todo en el factor industrial, porque insisto, la Unión Europea no va a tener en un futuro que podamos prever un Estado Mayor ni un Ejército Europeo, pero sí podemos hacer que la industria de defensa europea se refuerce, porque hay que recordar, bueno, que hay ciertos países que tienen cierto potencial, pero ahora mismo y los últimos 40 años, vamos a ser sinceros, la Unión Europea se ha dormido en los laureles, ha estado haciendo otras cosas y no hemos sido capaces pues de desarrollar instrumentos militares poderosos. ¿Qué pasa? Que ahora mismo la guerra de Ucrania ha demostrado que, de todos modos, todos los presupuestos con los que basábamos nuestros análisis estratégicos se han puesto boca abajo. Y ahora mismo, pues, por ejemplo, los drones es una cosa que no aparecían en los arsenales militares hace 5 años, más que, bueno, pues para alguna cosita de estas, los bomberos, en fin, cosas muy marginales, y ahora mismo pues son el elemento esencial. Y hay que replantearlo todo. Hay que pensar, por ejemplo, que los misiles antiaéreos están pensados para derribar aparatos o misiles que cuestan una millonada, y por tanto los misiles antiaéreos también cuestan una millonada, pero ahora no podemos seguir estando matando moscas a cañonazos, como se dice, pues porque los drones son muy baratos. Entonces yo creo que la importancia de esto radica en estas dos cosas, en que la Comisión quiere profundizar la interacción, la integración de la industria militar europea, que es esencial, y luego en la de renovar la tecnología, es decir, reconstruir, aprovechando que ahora en esto de los drones somos nuevos todos, excepto los ucranianos y los rusos, que están todos
claro, bien. Por desgracia, es verdad.
Y luego hay otro factor de integración que no nos habíamos dado cuenta nadie, pero ahora mismo, pues sí, de repente hay maniobras, los ejércitos atraviesan, para que un ejército atraviese, una unidad militar, digamos, atraviese la frontera de un país, es decir, pues para ir, yo qué sé, de España a Francia, por ejemplo, pues hacen falta 20 días. Claro, eso es en caso de guerra, eso no puede ser. Entonces, ese es otro elemento, que es decir, para hacer que las infraestructuras físicas sean compatibles, que una unidad de tanques pueda pasar de un país a otro, que sepa cuáles son los puentes que resisten, etcétera, etcétera, para que en caso de necesidad se pueda reforzar de un lado a otro rápidamente.
Alberto.
Enrique, y en toda esta historia del muro de drones que se está vendiendo, ¿cuánto depende de la industria europea y cuánto de las fábricas de armamento o de la industria militar americana? O sea, ¿quién hace el negocio aquí?
Bueno, la Comisión empezó con una voluntad clara, con un programa anterior que era el programa SAFE, para financiar ese tipo de inversiones y de compras conjuntas de material fabricado en Europa. Pero el problema es que en estos últimos meses se han dado cuenta de que no tenemos capacidad para hacerlo rápido. Es decir, hay muchas de estas cosas que hay que desarrollarlas, hay que... Entonces, si fuera un tiempo normal, a lo mejor tampoco estaríamos tan preocupados. Y podríamos decir, bueno, pues vamos a darnos un plazo mayor y a esperar que los técnicos, los ingenieros, los inventores desarrollen elementos. Pero ahora mismo el problema es que no los tenemos. Y hay muchas cosas que las tienen los norteamericanos. Entonces, yo creo que la Comisión había planteado que la europeización de la industria militar iba a ser más rápida. Pero se han dado cuenta que no podemos retrasarnos tanto porque hay una amenaza que está ahí al lado, y a pesar de esto que estabais hablando, de la posible visita, de la posible reunión entre Trump y Putin en Budapest, aunque eso acabara digamos con una solución a la guerra de Ucrania, que yo tampoco creo que sea tan simple. Pero puede ser, como decíais, con Trump nunca se sabe. Pero no tenemos tiempo, es decir, la amenaza existe, y el susto que nos hemos dado precisamente con Trump al darnos cuenta de que teníamos de repente una amenaza real aquí en el vecindario, y que de repente nuestro aliado norteamericano se había vuelto imprevisible, pues digamos que la voluntad es de ir lo más rápidamente posible a la europeización total o al máximo posible de la industria de defensa. Pero claro, siendo realistas, todavía dependemos de la tecnología norteamericana, o israelí, aunque no le guste a este gobierno.
Sí, no le guste, pero se lo va a tener que tragar igual. Muy brevemente, por favor.
Sí, muy rápido, Enrique. Yo te quería preguntar por las normas que hay en cada país europeo, porque claro, armonizar todas esas normas para que pueda ser mucho más ágil la compra de armamento o fortalecer efectivamente toda la base industrial de Europa. Claro, cuando ves que yo creo que ha sido un éxito solamente la compra de vacunas, cuando Europa se ha unido, ¿no? Pero en todo esto, ¿cómo puedes derribar toda esa burocracia que tiene cada país y cada norma dice una cosa diferente?
Bueno, eso, digamos que en este proyecto se cuenta un poco con la voluntariedad. Es decir, claro, pues hay países pues que obviamente pues va a ser imposible, ¿no? Piensa que, por ejemplo, hay pocos, son cuatro solo, pero hay cuatro países de la Unión Europea que no están en la OTAN, por ejemplo, y toda la perspectiva, todos estos proyectos de muro de drones, todo esto, la Unión Europea lo plantea como parte de la digamos del material que tendrá a disposición la OTAN. Es decir, que esto va a requerir pues efectivamente adaptaciones técnicas y jurídicas. Pues claro, pues, Irlanda ni está en la OTAN ni circulan por la derecha y además es una isla, ¿no? O sea, pero nosotros queremos que los irlandeses nos apoyen porque la defensa colectiva se trata de eso, ¿no? Bueno, en eso yo creo que en la Unión Europea hay mucha práctica. Yo creo que es más difícil de vencer la reticencia de algunos países, ahora mismo, por ejemplo, Hungría, que ya veremos en qué cambia esto el hecho de que se haya ofrecido y Trump haya aceptado esa idea de reunirse en Budapest, que en mi opinión eso es una pequeña bofetada a Bruselas, a von der Leyen, porque la posición de Ucrania, de Hungría ha sido muy refractaria. No quería decir tan abiertamente, pero sí, o sea, ha sido, digamos, no ha sido a favor de Ucrania. Y está incluso pedaleando en contra de esta propuesta que ha presentado la Comisión. Es decir, que ahora, el día 23, hay un Consejo Europeo, se reúnen los jefes de gobierno o jefes de Estado, se reúnen aquí en Bruselas y van a empezar a airear qué les parece esto y qué no. Técnicamente, yo creo que no eso no se le plantea un problema. Cada vez, además, se van unificando más se van coordinando más pues los calibres, pensar que todos los países del este de Europa que antes estuvieron en el Pacto de Varsovia, hasta hace cuatro días todavía
ya están en la OTAN.
Soviético, claro. Y están en la OTAN, en fin. Poco a poco pues se han ido transformando y se han ido adaptando.
Esto no ha hecho más que empezar. Por mucho que hablen unos y otros, ojito, que Rusia va a seguir estando en el mismo sitio. Gracias, Herbeto, hasta mañana.
Un abrazo a los tres.
Adiós, chao. En fin, qué interesante está el mundo y nosotros aquí con Coldo y con el otro y con las putas y con madre mía, qué panorama.
Qué nivel nuestro, qué nivel.
Ya te he leído en el debate y vas por ahí, ¿eh?
Exacto.
Y vas por ahí, por la mochila, por los gallumbos. Hoy ha sido el turno de Coldo García en el Supremo. Al igual que Ábalos, sigue en libertad provisional tras negarse a declarar ante el juez de Cane.
Estaba citado a las 10 de la mañana, ha llegado, como decíais, con su boina y una mochila por si el día se torcía.
Hombre precavido vale por dos, señor.
Eso es. E incluso charlaba con los compañeros periodistas que le han preguntado a la entrada.
Yo voy a hacer lo que me mande mi departamento jurídico. Y por favor, vamos a dejarles trabajar. También la justicia tendrá que hacer lo que tiene que hacer. Creo que los medios de comunicación ya tenéis que cumplir otro papel. Algunos medios de comunicación creo que han dicho cosas de mí que no son correctas.
Que no es cierto.
Muchas.
¿Se puede justificar lo de las chistorras?
Se puede justificar todo en la vida.
Sí. Cachitos de chistorra para la sede de Ferran Tejo.
El último informe de la UCO le señala como el gestor de hasta 95.000 euros en metálico gastados por Ábalos. Se consolidan los indicios contra Coldo. Incluso el juez dice que puede que tenga dinero oculto. Aprecia un riesgo creciente de fuga, pero no el suficiente como para mandarle a prisión. No ve riesgo de destrucción de pruebas el juez ni de reiteración delictiva.
¿Por dónde lo pillamos, Alberto? Porque hay muchas dudas. ¿Por qué Santos Cerdán fue para adelante y lleva ya casi tres meses en Soto del Real? Y aquí estas dos piezas no, es una posibilidad. Otra, la estrategia del silencio cuando son tan convencidos y tan inocentes, ¿por qué no dar la cara y te defiendes? No sé, hay muchas. Y otra, esto continuará. Aquí va a salir muchísima más mierda, pero mierda pura.
Los autos del juez Puente, tanto el de ayer, el de hoy menos porque el personaje imitaba a menos, pero bueno, el auto de ayer de Ábalos era muy claro, ¿no? Aparte de la morcilla aquella que metió, que yo creo que de manera bastante torpe por parte del juez, diciendo que era que causaba estupor que el señor Ábalos pudiera seguir haciendo uso de su escaño y haciendo labores de legislación y de control de poder, bueno, pues si tanto escarnio le parece, pues métale usted en prisión, ¿no? Pero sí que es verdad que decía el propio auto que a medida que se acerque el juicio, sobre todo el primer auto de procesamiento, que será el de las mascarillas, en el que están implicados Koldo, Aldama y Ábalos, seguramente tanto Koldo como Ábalos al final acaben en prisión, ¿no? Y sigan el camino de Santos Herrán. También es verdad que esto que ha pasado ayer y hoy tiene que servir para que Santos Cerdán esté un poco más contento que hace unos meses y que posiblemente en noviembre veamos a Santos Cerdán saliendo de prisión. Es lo que dicen ahora mismo todos los expertos, lo que están viendo, cómo está evolucionando toda la parte judicial. Pero bueno, hoy hemos visto otra vez a Koldo llegar con su atillo, que decía él que ya la otra vez que fue a declarar al Supremo ya lo tenía preparado, por el caso dormía en prisión. Vamos a ver, están al caer un nuevo informe de la UCO, va a ser inminente, no, incluso podría ser mañana o la semana que viene, que afectaría a otro miembro del gobierno. La UCO no para, la UCO sigue investigando, la UCO va con unos tiempos distintos de lo que tenemos los periodistas, lo que tenemos los políticos, lo que tienen los jueces, y seguramente habrá nuevos indicios que acaben apuntalando la resolución que tenga que tomar el juez y que seguramente acabe con tanto con Ábalos como con Koldo en prisión.
Maite.
Preguntabas tú por un poco la comparativa, ¿no?, de por qué Santos Cerdán sí ingresó en la cárcel y no le dio tiempo a hacer casi ni el atillo como a Koldo, y no lo han hecho el exministro Ábalos y su lugarteniente. Cuando lo preguntas a los juristas te dicen que, claro, en el caso de Santos Cerdán es que no ha aportado ninguna prueba, es que no ha dado absolutamente nada, es que puede tener un montón de material y lo podía destruir en ese mismo momento, que fuera devuelto a su casa, ¿no? Y lo que se evitó, efectivamente, metiéndolo en la cárcel. Aparte de que tuvo un comportamiento, según han contado personas que estaban presentes, muy bravucón respecto al juez Puente, que no le gusta esto de que se mezcle la política, como también le dijo Ábalos ayer. Esto de que estos señores que viven con y por la política crean que su señoría es un diputado más o un señor de la oposición o un concejalillo, ¿no? Y como le dijo el juez Puente, también se lo dijo a Santos Cerdán, que ahí se trataba de otra cosa. Y por eso les mandó. Es verdad que en el auto de ayer de Puente deja muy claro que según vaya acercándose el procesamiento y la vista oral de estos dos sujetos, pues probablemente el riesgo de fuga aumentará, fortalecerá, y puede ser que entonces haya que cambiar lo que es su momento procesal, que es el de la libertad por el momento, ¿no?
Me la estás dejando votando. Ábalos tiene un abogado, Carlos Bautista es fiscal de la Audiencia Nacional. Y hoy ha habido reacciones a eso que apuntabas.
Vamos a empezar por quién es Carlos Bautista. Es conocido por su larga trayectoria en casos de terrorismo, extradiciones y derecho penal económico. Así que veremos ahora qué estrategia perfila en la defensa del exministro. Que Ábalos, por cierto, hoy no ha pasado por el Congreso, no ha trabajado, sigue siendo diputado pese a todo, incluso ante lo que decíais, ante ese estupor del juez Puente, una idea que apoyaba hoy también Núñez Feijóo.
El estupor de ver cómo las tres personas que encumbraron al señor Sánchez, una declaró ayer ante el Tribunal Supremo, otra lo hará esta mañana y la otra está en la cárcel. Y contrastar esto con lo que ha dicho ayer el presidente, que tiene uno de los gobiernos más decentes de Europa, causa un absoluto estupor. Seguir viendo cómo el señor Ábalos es un diputado que sigue las instrucciones del presidente del gobierno en todas votaciones es el tercer estupor que le causa a todos los españoles.
Y por parte del gobierno ha contestado al juez la vicepresidenta María Jesús Montero.
Cada poder tiene que influir en su ámbito. Hasta ahí lo puedo comentar.
Esto es de risa.
Es que sí, porque luego puede ir a parir el propio Pedro Sánchez en la tele, en The Guardian, a determinados jueces.
Todos los ministros los manda a meterse con los jueces.
Eso es así, pero yo creo que sí que es verdad que la morcilla que metió ayer el juez.
Tú no la entiendes.
no sé a qué viene. Está dando, abriendo la puerta a que le hagan un lo decíamos en la redacción, a que le hagan un peinado, ¿no? A que das pie a que tú te metas en un auto sobre una situación procesal de Ábalos, si era libertad condicional o no, tienes que poner a criticar una ley o lo que está haciendo el Congreso. Si te parece tan mal que Ábalos siga siendo diputado y pueda ejercer las labores de control, incluso aprobar o rechazar leyes, mételo en prisión. Levántale las cautelares que tiene ahora mismo, lo del pasaporte y todo eso, y le metes en prisión o haces el procedimiento abreviado para el asunto de la mascarilla. Pero yo creo que lo de ayer yo no lo entendí en ningún momento, muchos no lo entendieron, porque el señor Leopoldo Puente metía eso en el auto, ¿no? Estaban dando pie a que se criticara otra vez lo que han hecho hoy, que han salido en tromba todos los ministros diciendo que este señor no tiene por qué criticar al poder legislativo, cuando efectivamente todos sabemos lo que hace el poder legislativo, que son todos los ministros uno detrás de otro criticando el Laufer y toda esta historia.
No, yo estoy de acuerdo contigo, Alberto. Yo creo que fue absolutamente innecesario, sobre todo por parte de un magistrado, como el magistrado Puente, que todo el mundo te habla de su finura procesal, de que es una persona que no da puntada sin hilo. Hay muchos le comparan con otro instructor de Plaza de Castilla, como el señor Peinado, que en este caso el juez Puente, desde luego, llamó mucho la atención porque hizo una reflexión que nos hacemos los ciudadanos, nos hacemos los periodistas en las tertulias, en los periódicos, claro que nos hacemos esa reflexión, que cómo es posible, aquí lo hemos dicho muchas veces, que un parlamentario como el señor Ábalos, sobre el que pesan indicios absolutamente demoledores de que formaba parte de una organización criminal, de cohecho, de malversación y demás, pueda seguir siendo representante de la soberanía nacional y pueda representar a los ciudadanos en el Congreso. Pero eso es una cosa, claro, que esa reflexión y ese debate público
lo
exista,
podemos tener todos,
pero es innecesario efectivamente que un juez de la categoría efectivamente.
Claro, en un auto. Es que el acta es personal e intransferible, lo sabemos todo. Y hasta que el señor Ábalos y si no nos parece mal, cambiemos la ley. Cambiemos el reglamento del Congreso y lo cambiamos. ¿Pero a qué viene meter eso? Es que lo que estás dando pie es a lo que ha pasado hoy, que es que todos salgan en tromba a decir otra vez que el Poder Judicial critica...
Ahora bien, Alberto, hay gente que tiene legitimidad y quien no, pero claro, una vicepresidenta como la señora Montero, que forma parte del gobierno, que ha hecho, en fin, de la crítica al Laufer, de poner a los jueces contra las cuerdas y tal, defienda la independencia de los poderes...
Todos sabemos que el legislativo,
pero es
y sobre
cierto,
todo el ejecutivo...
Es mejor que no se les...
Siempre con el judicial, pero un señor como Leopoldo Puente, sé a qué vino lo que hizo ayer, no tengo ni idea.
Una última pata que tiene que ver con todo lo anterior. Pedro Sánchez comparecerá el 30 de octubre en el Senado en la comisión del caso Ábalos.
Y el presidente tendrá que responder a las preguntas sobre los pagos en efectivo en su partido o sobre las actividades de Ábalos, Koldo y Cerdán. Alicia García es portavoz del PP en el Senado.
Si tiene la conciencia tranquila, que muestren tras 15 días del informe de la UCO esos tickets, esos justificantes, esos extractos bancarios que acrediten la retiradas de efectivo de alguna de esas centenares cuentas que el Partido Socialista tiene.
Y desde Moncloa critican que sea justo un día después del aniversario de la Dana y acusan a los populares de querer tapar sus vergüenzas.
Bueno, no sé qué tiene que ver esto con una cosa absurda.
Moncloa ya ha dicho por dónde va a ir la comparecencia del día 30.
Está claro.
Va a ser 24 horas después.
El
ventorro, las víctimas de la Dana y tal, ya sabemos lo que va a pasar.
Me le preguntaron, oiga, ¿había billetes con sobres? El ventorro. Oiga, esto de las prostitutas,
Mazón.
Y dirá, el ventorro.
Mazón.
Y así sucesivamente.
Y así será. Pero es que es verdad, o sea, es que vamos a ver primero quién va a preguntar al presidente del gobierno. Yo espero sinceramente que sea el senador Alejo, que no cambien, porque se hablaba de la portavoz de Alicia, ya ha dicho que no va a ir, que ya no va a ser la que lo haga. El que lo ha estado haciendo es un senador que es el que más controla de toda esta historia. Esperemos que sea él, que no haya un cambio de papeles, que aparezca un Alfonso Serrano o tal que quiera cobrar protagonismo, porque de verdad que en esta materia es gente que lleve estudiado el tema. Y bueno, y ahí podrá Sánchez decir, a ver si es verdad, que es lo que dice el informe de la UCO, como todos esos pagos, gran parte, que es lo que dice el informe, no lo que dice el de la página 28, sino lo que dice el informe de la UCO, es que buena parte de todos esos pagos en efectivo no tienen ningún respaldo documental, eso son literal y comillas del informe de la UCO, por parte del PSOE. O sea, en Ferraz se pagaba en cash, se daban unos sobres y buena parte de esos sobres no hay ningún respaldo documental, ninguna transferencia.
Pero ojo, no eso. Con un ticket de 18 euros de un taxi Argüelles. No. Pero con mucha pasta.
Pero y hasta 4.000 y 5.000 euros. Y no hay respaldo documental, dice la UCO, para muchos de esos.
Pero tú no pasas tickets en el Confi por...
Yo por eso no los pago, se los pago yo de bolsillo. Bueno,
4.000 euros.
Hombre, sobre todo es como entró ese dinero en Ferraz, ¿no?
Claro.
Es que esa es la clave. Si que
Carmen
no ha explicado...
Pano tiene una teoría.
Sí, efectivamente, y muchos nos lo podemos imaginar, pero el problema del presidente del gobierno y de todo el gobierno es que no ha dado, y de Ferraz, que no ha dado ni una sola explicación. Será muy normal, según ellos, aunque han perseguido el dinero en efectivo hasta hace tres cuartos de hora, pero bueno, será muy normal y muy regular y muy legal, pero será tan fácil como tener extractos o trazabilidad de que ese dinero se ingresó en las cuentas y se sacó de tal manera que puede quedar claro que no se ha hecho es ningún tipo de irregularidad sobre
mismo,
ello.
Al mismo tiempo que decía, según el informe de la UCO, la tal Celia esta decía, es que ven a por el dinero Coldo porque no me gusta tener tanto dinero en efectivo en el cajón, estaba el PSOE en el Congreso alimentando una ley para que no hubiera efectivos en la calle y que la gente no pudiera pagar con
Si la propia Pilar Alegría y el propio Pedro Sánchez no se han atrevido a negar que eso existiera, enseguida han dicho, bueno, a lo mejor sí, bueno, quizá, el otro día lo decía el presidente del gobierno, no, quizá sí, yo lo habré hecho.
El presidente del gobierno dijo otra cosa en la cadena SER y es que la otra se cayó. Y es que
la otra llegó a decir, pude hacerlo, pequeñas cantidades.
Digo Ángeles, le dice, no, yo sí, posiblemente, tal, en todas las empresas, en su empresa también, tal. ¿Así? O sea, ¿cuánto hace? Yo recuerdo haberlo cobrado, fíjate, en Europa Press cuando era... chaval, pero ¿cuánto hace que no cobramos en un bar, en una empresa? ¿10 años?
Sí, sí.
No sé,
y más.
Pero ¿en qué empresa ¿Y tú qué importante, más o menos, se paga en un sobre así? ¿De dónde viene el sobre? ¿Quién va por la mañana? ¿En la administración con el maletín?
Claro, lo llena.
Pero sobre todo lo que decía Maite, es que si tú al final estás pagando 1.000, 5.000, 2.000, 3.500 euros... en cash, es porque hay cash
en algún Ferraz. Sitio.
¿Y de dónde viene ese cash?
Eso es.
Porque es que no hay ningún resguardo de que te bajes al cajero de abajo y saques 800, porque no tiene ningún sentido que Celia por las mañanas y la otra chica que era Covadonga.
Patricia, y también.
Covadonga por la tarde.
Patricia era la de
Coldo. Patricia era la de Coldo. Esta Covadonga
es la que llevaba.
No mezclemos.
De momento no mezclemos. Pero claro, no van a bajar a sacar dinero para qué, para tener los cajones. No, tú, lo lógico es que si te viene el señor Coldo con dinero, que no es lógico que traiga el dinero de Ábalos, el dinero de no sé quién, el de no sé cuánto, y dice, no, va a recogerlo Patricia. Pero tú no tienes que tener dinero en los cajones porque hayas bajado a la sucursal a tenerlo ahí. No, lo normal es que tú le digas, pues bueno, pues te lo cobro, pues bájalo a la sucursal, una transferencia y lo que sea. Pero no, ahí estaban, tenían en cash metido en los cajones.
Es más,
dinero.
Hay un audio en el que dice, no me gusta tener tanto
dinero. Es lo que dice ella, Celia,
la
lo dice.
La pasta que tenía que
claro,
tener.
Claro, no estamos hablando efectivamente de calderilla.
O las 2.000 chistorras de la noche electoral.
Ya que sois arañas. Hola, Palo.
Ay, yo traigo otras cosas mejores. Venga, vamos con ello. Oye, que con Línea Directa da igual qué moto conduzcas, grande, pequeña, de diario, de viaje, porque aseguran todo tipo de motos. Y además, si decides cambiarte, te mejoran el precio de tu seguro directamente. Apunta y llama 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Es el valor de ser directo.
Escuchas La Linterna.
El programa más escuchado de su franja.
COPE. Estar informado.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal, el premio Nobel. Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. No soy más inteligente que la media, pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cargar, repartir, colocar, aparcar, repostar, atender, buscar, comprar, elegir y no olvides respirar.
Ser un pro es difícil, pero en los Pro Days Citroën del 15 al 31 de octubre te lo ponemos fácil. Condiciones especiales de financiación, ofertas exclusivas en toda la gama y entrega inmediata.
Citroën.
Consulta Citroën.es.
¿Te gustan las dos ruedas? Elige el tipo de moto que mejor se adapte a ti, porque cada moto es...
Pues en Línea Directa aseguran todo tipo de motos. Y además puedes proteger tu casco, guantes y cazadora. Yo lo elegiría.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
¿Te imaginas la potencia de un guepardo con la eficiencia de un camello?
¿Un camepardo?
Inventar un híbrido es fácil, reinventarlo no tanto. Nissan Qashqai con nuevo e-Power, el híbrido reinventado. Tienes potencia, tienes eficiencia, tienes e-Power. Consulta la oferta de lanzamiento en tu concesionario o en nissan.es.
Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa.
No sé si habéis oído hablar de la gran renuncia. Es un fenómeno que se detectó en Estados Unidos cuando millones de personas renunciaron a sus trabajos porque se dieron cuenta de que no les satisfacía o que no les merecía la pena trabajar, sin más. Pero también se está notando, y mucho, y cada vez más en España, porque casi 3 millones de personas dejaron su trabajo en nuestro país el año pasado.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia, análisis con Antonio, con Alberto Pérez Jiménez, con Maite Alcaraz. La noticia de la noche, como sabéis de todo, para eso sois tertulianos, tenéis que opinar. El BBVA no logra el objetivo, fracasa. La OPA sobre el Banco Sabadell lo ha anunciado hace un rato la CNMV.
Ha logrado convencer al 25,4% de los accionistas del Sabadell, lejos de ese mínimo del 30% que necesitaba para hacer un segundo intento y todavía más lejos del 50% que necesitaba para hacerse con el Sabadell. El presidente del BBVA, Carlos Torres, valoraba la noticia esta noche.
Finalmente, la operación no seguirá adelante porque no se ha alcanzado el nivel mínimo de aceptación que habíamos fijado. Quiero agradecer a los accionistas de Banco Sabadell que han mostrado su apoyo al proyecto de unión, a los accionistas de BBVA por su respaldo constante y al equipo del banco por el gran trabajo realizado a lo largo de todo el proceso.
Por cogerlo desde otro lado, ¿cuánto habrá pesado la política en un asunto como este?
Hombre, yo no voy a tirar el pisto a decir que, efectivamente, como tertulianos tenemos que saber de todo, ¿no? Pero sí que es verdad que yo, bueno, pues en todos los días en los consejos de redacción, yo escucho a mis compañeros de economía, que son los que entienden, y primero, es una gran sorpresa que no haya llegado al 30%, eso lo da a todo el mundo por descontado, que incluso se hablaba en unos cálculos entre el 36 y el 39, que estaba ya prácticamente hecho, con lo cual es sorprendente el porcentaje del 25,4%, o sea, es un fiasco bastante gordo, eso por un lado. Por otro, ¿en qué posición queda Carlos Torres, el CEO de BBVA, en la segunda OPA que fracasa? Suya.
No, presidente.
Bueno, presidente, perdón, que es la segunda intentona sobre el Sabadell que ha fracasado. Él tiene de momento un tiempo ahora de hasta el 2028, que es la renovación, que está tranquilo y tendrá que ver a ver el plan estratégico que hace. Pero bueno, hay que tener en cuenta que esto en su día se dijo que bueno, un segundo fracaso le iba a pasar factura. Y por otro lado, bueno, ahora mismo vamos a ver, que decías tú que cuánto había tenido que ver la política. Yo recuerdo cuando Carlos Torres contaba pues, cómo fue todo, cómo se gestó aquello, que decía que él tuvo una conversación amistosa con Oliu, cuando le dijo, bueno, ¿qué te parece si hacemos? Era una manera amistosa. Y él cogió un avión para ir a comer a Barcelona con él, al Conde de Godó, apagó el teléfono, y cuando aterrizó en Barcelona y conectó el teléfono tenía, como decía, 100 mensajes, porque curiosamente se había filtrado toda esta historia, ¿no? Y se había filtrado la semana previa a las elecciones en Cataluña. ¿Quién lo filtró? Podemos saber a quién le beneficiaba que se filtrara eso en ese momento, ¿no? Y desde entonces se politizó completamente la operación. Y buena parte de lo que ha pasado y del fracaso y de las complicaciones que han habido ha sido por esa filtración justo unos días antes de las elecciones en Cataluña. Y esto se vio como una operación política y desde entonces ha estado condicionado por aquello.
Sí, esta jugada le ha salido bien al gobierno. le ha salido bien. Hoy, de hecho, Salvador Illa ya ha puesto un tuit felicitándose de que se haya truncado esta operación, y lo que es peor, Puigdemont también aplaudiéndolo y diciendo que dejen a Cataluña que tenga su propia banca y que no haya injerencias de la banca española. Por tanto, en su afán, efectivamente, por torpedear una operación que a lo mejor no estaba bien planteada en términos técnicos, yo no entiendo, como bien decía Alberto, es verdad que hasta el propio BBVA decía que se podía llegar al 30-35, incluso hacer acercarse al 50, los más optimistas, claro, no haber llegado ni al 26 ha sido, yo creo, que un fracaso rotundo, y claro, hay que hacer caso a lo que dicen los accionistas, porque así lo decía el folleto y es muy importante, tú no puedes ir en contra de los accionistas. Por lo tanto, ahora el futuro de Torres efectivamente está en el aire. Y yo creo que le ha dado una carta muy importante al gobierno, porque cuando se politiza todo, al final lo que es, yo creo, la naturaleza de una operación económica, que solamente hay que verla en términos económicos, porque cuando tú ya metes el nacionalismo catalán a Puigdemont, las obligaciones que tienes con los 7 votos que te presta, cuando tienes todos esos elementos, ya lo que menos importa es el folleto, las condiciones económicas, si es bueno para los accionistas y todo, pues se polariza, ¿no? Esto que hace el gobierno en todo, fíjate, hasta la Real Academia también, en todo, pues también en esto, y entonces ya no sabemos si esa operación era buena o mala, porque yo creo que se adulteró con el debate político.
Cuando se filtró aquello, lo decía Carlos Torres, y que yo creo que pecó ahí de inocente, de pensar que eso no iba a trascender, y había mucha gente interesada en que eso se conociera precisamente en esa semana, ¿no? Bueno, al final yo creo que el gran beneficiado de esto, más que otros que quieran, aunque Puigdemont quiera poner sus mensajes, ante el propio Sánchez, el gran beneficiado es Illa, que, bueno, al final va a tener otro periodo de calma, no tiene oposición, ahora tiene una banca tranquila, no ha salido la opción de que el BBVA fusionara o para al Sabadell. Creo que es el principal beneficiado. Vamos a ver qué pasa a partir de ahora. Vamos a ver qué hace el BBVA con todo el dinero y con toda la liquidez que tiene ahora, porque ahora tiene mucha liquidez al haber fracasado esto y estaba repartiendo dividendo y tal. Pero bueno, desde luego va a tener consecuencias, sobre todo en el mundo financiero. No creo que tanto ya en el político, porque esto estaba amortizado.
Los que saben de esto, y cuando lees a los expertos te dicen, a ver cuánto tarda el Deutsche de turno o el Frankfurter de no sé dónde a tirarse a por el Sabadell, y entonces sí que... Uh-huh. Ojito, que sí, sí, porque... esto va por concentraciones inexorablemente.
Claro, claro.
En Europa es así.
Pues eso. En fin, cambiamos radicalmente de tercio. Propuesta de Alberto que por un día, por una vez, me parece muy interesante.
En Sevilla se está investigando el suicidio de una chica de 14 años por un posible caso de acoso en el colegio. La Junta de Andalucía, de hecho, ya ha llevado ante la Fiscalía el caso. Se suicidó el martes después de volver de clase. La Junta ha detectado que no se activó el protocolo de acoso ni el de conductas para evitar que se lesionara en el colegio. La chica se la había contado a su madre, que fue al colegio a denunciar lo que estaba ocurriendo a su hija, pero ellos no tomaron medidas.
La historia es de terror, tremendo. Completamente de terror.
Tremenda una vez más, o sea, una vez más, porque esto está pasando así. Hay datos, hemos estado hablando nosotros con expertos y tal, hay datos que hablan de que es un 6,8% de los chavales españoles que sufren bullying en el colegio, bullying. Esto supone 300.000 chavales de lo que están sufriendo esta historia. Había otro informe europeo que habían hecho en Estados Unidos, Canadá y Reino Unido, en el que decía que de todos los chicos adolescentes que se suicidaron, creo que eran en el 2023 o 2024, el 78% era por acoso en el colegio. Y efectivamente hay unos protocolos, tanto antiacoso escolar como para detectar una posible tendencia suicida de quien lo esté sufriendo, que desgraciadamente no se están cumpliendo, o los profesores no están formados para aplicarlos.
O los colegios no quieren aplicarlos por el qué dirán.
La dirección del colegio, en este caso, en el de Sevilla, es clarísimo. Hay, ahora están apareciendo en las redes sociales que siempre se critican, pues es también un poco la hemeroteca de lo que hay. Hay mensajes desde hace un año en las cuentas del colegio y en la web del colegio de familias que dicen que este colegio no hacía caso a los casos de acoso, que se hablaban siempre de problemas en la familia, que lo dejaban de lado, que no se aplicaban. mensajes de hace un año y otros de hace un mes.
La propia madre.
La madre lo denunció y pues a la niña o no se le hizo caso o no se aplicó correctamente. El caso es que esta muchacha, que tenía 14 años, anteayer, cuando volvía del colegio, se tiró por el balcón. Era, yo creo que se necesita formación para los profesores para saber cómo actuar, cómo detectar y cómo poder frenar todas estas historias. Lo que dices tú, los colegios, hay que pegarles un repaso a todas las direcciones de los colegios, porque no puede ser que tú acudas con un niño con un caso de esto y al final la solución en el 90% de los casos sea que el niño se vaya. El niño que sufre el acoso acaban por irse porque los padres dicen vamos a dejar de luchar.
Y encima llegas con el marchamo al otro colegio.
Al otro colegio te vas con que ya se ha ido. Porque eso. Entonces, esto es una cosa que hay que frenar esta lacra, porque ya te digo que afecta a muchos chavales. Y bueno, pues lo acabamos de ver. Ahora vamos a ver que lo está viendo. Tanto la Fiscalía de Menores lo tiene puesto, como la Junta de Andalucía está estudiando y habiendo a ver lo que ha pasado.
Maitecho.
Sí, yo escuchaba hoy a la consejera andaluza decir que es que este colegio no había denunciado nada. No había, que incluso cuando pasa esta terrible tragedia, da el pésame a la familia, pero nunca identifica... Claro.
Si me permites, o sea... Dios me libre de dar consejos, faltaría más ante un caso como este. Bastante hizo la madre, que fue a dar la cara al colegio. Hay momentos en los que tienes que ir a la policía, ¿eh? O sea, y a partir de ahí que fue a la policía y a la Guardia Civil, y quien luego, va al colegio...
Y luego hay una mezcla, ¿eh? De responsabilidades.
Si no te hacen caso en el colegio, algo más tendrás que hacer.
Claro, hablamos del colegio, pero efectivamente... yo, y en este caso me molesta decirlo porque fíjate la pobre niña, ¿no? Pero también los padres en las casas hay que insistir. Es decir, si tú detectas algo en tu hijo, en tu hija, que no está contento, que tiene un comportamiento retraído, a lo mejor, que no quiere hablar del colegio y tal, pues a lo mejor hay que insistir. Y como dice Ángel, si en el colegio no te hacen caso, si no ponen en marcha esos protocolos, pues tendrás que ir a decírselo a la policía.
En este caso la madre la había denunciado. Lo estaba denunciando y el colegio decía y el colegio hacía. Quien ha vivido esto, que algunos lo hemos vivido, en el caso de nuestros propios hijos, al final lo mejor es efectivamente ir una mañana, decir a la señora directora, mire, me llevo a mi hija o me llevo a mi hijo de aquí y os voy a crujir. Porque es así, porque es que al final el que es víctima del bullying... parece el culpable, o sea, parece el culpable y tienes que acabar diciendo, bueno, pues mejor nos vamos a otro lado en mitad del curso, en mitad cuando sea, y además no depende de que los niños sean, ni que tengan, ni por el aspecto físico, ni que sean listos, ni que sean menos listos, ni que sean, da igual, como seas el objeto del bullying y del acoso del machito de la clase...
Fíjate que esto, Alberto, me recuerda un poco a lo de la violencia machista también, ¿no? Que es que mirar para otro lado, no ocurre, no vamos a estigmatizar a esta familia, no vaya a ser que, no vaya a ser... Y al final, efectivamente, es que si eso no se remedia, si los padres dan un paso al frente, no les hace el colegio, hay que ir hasta donde sea, como decía Alberto, hay que ir y llevar de las orejas al director ante la Guardia Civil y decirlo. ¿Por qué? Porque además aquí ahora ya se mezcla. Antes había un bullying que consistía en meterse con una persona, pero es que ahora también están las redes sociales. Se utilizan las imágenes de niños y niñas para hacer daño.
Yo solo pienso en el sufrimiento de esa niña hasta que ha hecho lo que ha hecho. Hasta que ha hecho lo que ha hecho. Insoportable, pobrecilla.
Claro, y hombre, y de esos padres que han hecho lo que han podido, efectivamente, pero aquí se tienen que conjugar muchas cosas y al colegio desde luego hay que exigírselo y hoy llevarse las manos a la cabeza, la propia consejera decir, bueno, es que desde el colegio no se nos ha dicho nada, pues habrá que poner inspectores.
Y el colegio decir ahora que va a hacer una misa funeral por la niña, pues vamos a ver, señora, vamos a ver, o señor director, pues no, señor, le tiene que caer todo el peso de la ley al director o al jefe de estudios o al que tuviera que estar...
Y a esos niños, en la medida de lo posible, si son menores también, a esos niños también.
Tú fíjate, pero ya ves, si no les pasa nada cuando,
ni
hacen,
siquiera
cuando
los
hacen
que...
directamente
claro,
lo que
es
hacen.
Claro, es que han provocado, fíjate, una tragedia monumental, ¿no? Y ya irreparable.
Porque el problema, sobre todo, está en decimos, de la familia de la víctima, pero ¿y los padres de esa gente? O sea, ¿serán conscientes de lo que tienen en casa?
No. Es que aquí el drama tiene muchas aristas, ¿eh? Es un problemón monumental para la tribu entera, ¿eh? ¿Te imaginas los padres de los agresores?
Si eres acosador. Si eres más o menos una persona decente,
seguro que lo saben y el propio colegio lo sabe, colegio lo dirá, y entre los alumnos saben. Imagínate el conjunto de la clase que saben quién estaba acosando a esa chica, ojo, y a otras. Porque esos acosadores acosan a otros.
Está localizado,
no es solo uno.
Cuando te lo saben la noticia todo. De la gente, porque esto, como siempre pasa en los medios locales, ahí es uno que lo dan, el Diario de Sevilla, que fue el que dio la noticia ayer, decían que está localizada perfectamente la supuesta líder del grupito de las guays, que son los que hacen todo esto, y lo saben perfectamente. O sea, que los padres, la familia lo saben. Y si la familia es un poco medianamente decente, dirá lo que tengo en casa. Ahora, también hay otras familias que estoy seguro que estarán dispuestas a justificar lo que haya sido y decir que no, que su hija no ha sido y que cómo puede haber hecho
eso. En fin. Por cerrar, hemos empezado por internacional esta tertulia. Terminamos también con Gaza.
En Gaza siguen dando que hablar todos esos pasos que están dando tanto Hamas como Israel. Tras identificar a los últimos rehenes fallecidos, Israel ha pedido a Hamas que devuelva todos los cadáveres para cumplir el acuerdo, algo que de momento descartan totalmente porque no tienen capacidad para recuperarlos de entre los escombros. De hecho, han pedido ayuda internacional para lograrlo. Hoy Trump ha mandado un mensaje más al grupo terrorista: si continúan matando a gente en Gaza, no tendrán más opción que ir y matarlos. Y la ONU ha pedido que se abran todos los cruces fronterizos cuanto antes para aliviar las necesidades desesperadas de Gaza. El gobierno israelí dice que el paso de Rafah podría habilitarse el domingo.
La pregunta del millón. ¿Optimistas?
A ver, Hamas es una organización terrorista, claro, y no sabe hacer otra cosa más que matar y sembrar el caos y sembrar el terror. Bueno, se ha venido a razones con Trump porque efectivamente no ha visto otra salida, ¿no?, para este conflicto, y sobre todo también porque Israel se había sumado, pero luego hay también el papá de Zumosol, ¿no?, de Hamas, que es Irán, que está también ahí y que probablemente no se va a quedar de manos cruzadas. Es muy bonito todo lo que hemos vivido estos días y es cierto que se ha dado un paso importante. Mientras dejen de morir, aunque seas un solo niño, mira, pues ya está todo por bien planteado. Pero evidentemente ese es un conflicto que hunde sus raíces en muchos años, en más de 50 años, donde además hay grupos terroristas que viven por y para sembrar el terror y acabar con Israel. Y yo creo que esta primera parte está muy bien. Ahora todo esto hay que canalizarlo, hay que poner ahí una autoridad que lo organiza, hay que financiar todo lo que va a ser la reconstrucción. Espero que no veamos allí un resort liderado por el señor Trump con fuentes de oro, pero sí que digo que desde luego esto no ha hecho más que empezar y no es tan fácil como creíamos o como se ha creído, se ha hecho ver.
Desde luego sí que era lo primordial, era parar la matanza. El alto el fuego no es la paz, pero sí que el peor alto el fuego es el mejor de los inicios. Ahora, la historia nos demuestra que en esa región tienen que cambiar muchas cosas. Hay que contar con mucha gente, hay que contar con Irán, con los países árabes, con Estados Unidos, con todo el mundo. Hay que dejar pasar el tiempo, por lo menos unas semanas, a ver cómo evoluciona, pero yo optimista no soy, porque la historia nos lo enseña, que en ese lugar salta todo por los aires de la manera más inmediata, y mientras no se solucione también otras muchas cosas en el tablero. Efectivamente, Irán pues no ha reaccionado todavía, porque en su momento Israel, con el aval de Estados Unidos, pegó unos cuantos pepinazos y no fueron capaces de responder, y todo el mundo árabe estuvo callado. Pero vamos a ver en los próximos días si efectivamente se devuelven los cuerpos.
A mí alguien, fuentes bien informadas, me decían hoy que la clave es precisamente el resto del mundo árabe. Claro. Que digamos que los de Hamas, debilitados porque les han dado hasta el carne, todo. Irán, que también es quien pagaba, también, después de aquellos ataques, Hezbollah no existe, acordaros de los buscas.
Hoy
ese panorama ha cambiado mucho el teatro.
Hoy ha muerto el líder de los Hutus también.
Bueno, ha muerto no.
Bueno.
Sí, ha muerto. El resultado ha sido ese.
Ha fallecido.
Le han fallecido. Sí.
Entonces, es que a mí me hace mucha gracia cuando decían lo de no, es que Trump ha conseguido la paz. No, bueno, Trump ha conseguido la paz, no. Lo que ha conseguido es que durante 2 años han estado machacando con el aval de Estados Unidos en Irán, en Yemen, en
con el Abani todo. Y con el Abani y hasta con ataques de Estados Unidos.
Y con ataques de Estados Unidos. Entonces, bueno, pues efectivamente al final ha pasado lo que ha pasado, lo que dices tú. Hezbollah no existe, jamás está descabezado. Irán se ha callado porque lo que le ha pasado.
Lo que le ha quedado otro pepino encima.
Entonces, bueno, y todo el mundo árabe callado. ¿Qué hace Qatar?
No, fíjate, no, a mí lo que me decían hoy precisamente no es que el mundo árabe esté callado. Es que el mundo árabe está por la labor.
Está pujando, claro.
Porque ahí entra otra derivada muy interesante, que son los suníes contra los chiitas.
Claro. Y los acuerdos de Abraham precisamente estaban en marcha cuando se ataca por parte de Hamas a Israel. Quiero decir que lo importante es lo que dice el mundo árabe moderado.
Sobre todo lo que no dice.
La semana que viene lo contaré. Yo ahí lo dejo. Gracias, Maite.
Un abrazo, Ángel.
Alberto, gracias.
Muchas gracias, un abrazo.
Venga, chicos, adiós.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Así empieza la temporada en el partidazo de COPE. Carlos Alcaraz.
No pienso que haya llegado todavía a mi mejor versión.
Mi mejor versión.
Marc Márquez.
No pude controlar la emoción. Ha sido como de euforia y quedarme en paz conmigo mismo.
Conmigo mismo.
Cholo Simeone.
A mí, acépteme ahora y cuídeme ahora. Porque ahora estoy vivo. Porque ahora estoy vivo.
Los mejores protagonistas. Entrevistas únicas. Siempre noticia.
Quédense porque la de hoy va a ser una gran noche de radio.
El partidazo de COPE con Juanma Castaño. De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido
21 de junio de 1956. Número de la suerte, el 3.
Recuerda que mañana, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
Si hay Don Simón, nos quedamos.
Tinto de verano.
El tinto de verano ahora se bebe todo el año. Don Simón.
¿Cómo llega Coca-Cola a tantos rincones de España? El próximo lunes, la tarde en COPE acerca sus micrófonos a la sede de Coca-Cola para descubrir quiénes hacen posible que esta bebida esté en cada rincón, bar y hogar de nuestro país. Recuerda, la tarde en COPE con Coca-Cola. No te lo pierdas.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Lo normal sería dejarle la empresa al mayor, pero estos son trillizos y si la reparto a partes iguales, Ana, se van a pelear.
Ana, su primer diente.
Mis niños, su primer diente.
Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que las soluciones financieras y de previsión para empresas y pymes de Mapfre se ocupen de tu futuro. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? Mapfre, tu referente en planificación financiera.
Mi primer vino no fue un Ribera del Duero. Equivocarse solo es el paso previo a acertar. Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe.
¡Ah, qué dolor!
¿Dónde?
En el cuello. Tengo tortícolis.
¿Tortícolis? Radiosalil, crema antiinflamatoria con efecto calor. Radiosalil de Laboratorios Viñas. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Esta semana el Gobierno ha llevado a la mesa de la Seguridad Social una propuesta para elevar las cuotas de los trabajadores autónomos. El ministerio que dirige el MASAIF ha planteado una subida de las cotizaciones que llevaría la cuota mínima a 217 euros y la máxima hasta 796, frente a los 200 euros y 590 euros que pagan estos tramos actualmente. La medida se enmarca en los compromisos adquiridos por José Luis Escrivá para hacer frente al aumento del gasto en pensiones que supondrá la jubilación de los nacidos durante el baby boom. Los autónomos son un colectivo esencial en nuestra economía e incrementar su presión fiscal podría tener efectos tan contraproducentes como poco equitativos. Ni es justo improvisar atajos recaudatorios que lesionen los ya de por sí maltrechos intereses de los autónomos, ni resulta razonable someter a una mayor tensión a quienes, por definición, trabajan en un entorno de constante inestabilidad. Con esta iniciativa, además, el Ejecutivo ha demostrado una falta de planificación evidente. Yolanda Díaz ha adelantado que no apoyará la medida si no se introducen modificaciones, lo que refleja una falta de consenso incluso dentro del propio Gobierno. Improvisar soluciones de urgencia y presionar aún más a un colectivo tan vulnerable como el de los trabajadores autónomos no solo no resolverá el problema de las pensiones, sino que añadirá una carga injusta a quienes ya soportan una excesiva presión fiscal y administrativa.
Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este jueves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Tras casi dos años de culebrón, la OPA del BBVA sobre el Sabadell ha llegado a su final porque el banco que preside Carlos Torres no va a poder hacer la OPA. Solo ha convencido al 25,4%.